Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Emilio Butragueño. Soy el auténtico, Quiero mandar un cariñoso saludo al Grupo de Risa. ¿Repetimos?
Vamos, por favor. Mira.
Sí. Otra vez. Hola, soy Emilio Butragueño. Emilio Butragueño, el auténtico. Quiero enviar un cariñoso saludo al Grupo Risa. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Qué enrollado es el Emilio, ¿eh?
Oye, ¿dónde le pillamos? ¿Cómo le engañamos al buitre para grabar esto, tío?
Pues esto fue un día que hicimos el programa de deportes en, si no recuerdo mal, en Almería.
¡Para nada de nada!
Entrenaba allí Hugo Sánchez. Fuimos acompañados por Sanchís y tal, y por Butragueño, y en el aeropuerto, en el avión que íbamos a coger a Almería. Se acercó Miner y dijo: niño,
hola, ven. Soy Emilio Butragueño.
Eso es, ahí está. Ahí,
y grabó el saludo en un iPhone.
Eso es.
Qué cutre.
Y luego me tocó a mí de pasajero al lado. Estuve todo el viaje preguntándome: oye, ¿vosotros cómo hacéis las voces?
¿Y las llamadas?
¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Y las llamadas? ¿Sí? En fin, que nada, que hola, que muy buenas a todos.
Hola a todos, a la gente.
Adiós, Herrera, ya te he pedido los discos.
Adiós.
Lleno de discos y de cacharros, de maletines. La mesa de mezclas esa que utilizas, tal. En fin, qué cosas.
Pero yo le voy a estar escuchando porque tengo aquí que meter 90.000 millones de cables en la maleta, en la mochila. Así que yo le dejo a ustedes aquí los trastos de matar.
Me van a escuchar igual que el otro día con Peñafiel, ¿no?
Hombre, por supuesto. Sí.
Bueno, vamos a ver. Esto, como siempre, llamamos a alguien para que nos ayude a empezar esto porque nosotros somos incapaces.
Totalmente incapaces.
De hacer esto. Nos faltaban escritores, no habíamos traído. Es que es para darle un poco de lustre. O sea, es que si no queda el programa este como muy borrico, tío. Estos tres borricos aquí que hacen. A ver, hola, Francisco de Paula. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros.
Podría ser Francisco de Paula de Borbón, pero está muerto
ya. No, Francisco de Paula de Borbón, no.
Pero ¿y si decimos? Señoras, señores, hoy está con nosotros nuestro querido amigo Francisco de Paula, también conocido como Blue Jeans.
¿Qué tal?
¡Blue Jeans!
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Ahora ya es otra cosa, ¿ves? Es el nombre
señoras
de guerra.
Señoras y señores, pueblos de España.
Eso es.
Llegado a la COPE y al Grupo Risa, Blue Jeans.
Eso es. Escritor contemporáneo que seguramente durante unos minutos nos va a desasnar nuestros cerebros.
Por favor, nos va a
para darle, insisto, gente preparada, con estudios, gente con lustre, con libros, con algo que contar, no como nosotros. Gregorio Parra, cuenta atrás.
Ahí estamos.
Pepe Domingo
vamos
está ya
con
preparado.
Esa cuenta atrás.
Eso es.
Uno, dos y tres.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
¡Despierten!
Hoy hasta las 6 de la mañana.
Hola,
las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Tengo frío y hambre. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Dominó!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierras,
manipulador,
la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los
unos
seguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Estamos. Ya va. Ya sube, mi hermano. Súbame el radio. Señoras y señores, bienvenidos a esta extraordinaria madrugada de sábado. Que sin embargo coincide con las primeras horas del domingo, cosas que pasan, ¿sabéis? Y después de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo Castaño, voy a consignar que nuestros dos jueces de líneas son, en la sala de máquinas, una semana más, el gran Luis Pinar, el trompetista. En la sala de máquinas, grande llamada control central, ahí está nuestro atleta favorito, José Luis González. Y ya sabéis que a partir de este momento podéis interactuar con nosotros a través de nuestras vías de interacción habituales, que son básicamente tres. Nuestra cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Juan Patín ordenado.
Tenemos un correo electrónico que se llama GrupoRisa@cope.es. Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, ya estás tardando, amigo. Tócalos ya. Facebook.com/grupo.risa.
No, ya sé lo que tú quieras.
Bueno, querido Blue Jeans, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias de nuevo. Ahí. Nunca había recibido tantos, sí, tanto ruido alrededor de una presentación.
Tanto ruido alrededor de una hombre, gracias, presentación. Es correcto.
Tanto ruido.
Bueno, vamos a ver, para que el gran público te reconozca, primera pregunta muy elaborada. ¿Quién es Blue Jeans?
Pues Blue Jeans es un chaval que quería ser futbolista, ¿sí?, que jugaba muy mal y que terminó siendo escritor de novela juvenil porque, sí, no encontraba trabajo como periodista.
Pero tú querías ser periodista deportivo.
Periodista deportivo, sí, uh-huh. Tengo un máster. Yo sí que tengo un máster y todo, ¿eh? Pagado y con un título.
¿Tú eres de Sevilla, de Carmona?
Soy de Carmona.
Carmona.
Me han puesto hasta un nombre ya a un edificio y todo.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Sí. Joder, así que estáis aquí con alguien que no...
Y entonces cuando,
cuidado,
tú,
cuidado.
Cuando tú querías ser periodista deportivo, ¿qué era? ¿En prensa o medio radio?
Pues me daba igual lo que quería trabajar, pero, sí, pero se puso que la cosa complicada.
¿Pero llegaste a trabajar de periodista deportivo?
Bueno,
¿qué hiciste?
Estuve en una revista de pádel.
Perfecto. ¿Cómo se llamaba la revista?
No lo voy a decir porque la voy a criticar ahora, entonces prefiero que
se llamara pádel. Se llamaba Pádel Nuestro.
Pádel Nuestro, sí. Si la va a criticar,
estás en los cielos.
Si la va a criticar será me cago en su pádel.
No. Lo que pasa es que yo hacía allí todo y firmaba con nombre falso para que no pareciera que lo había hecho todo el mismo. Sí, sí, eso fue mi historia en el pádel.
O sea que esta es la primera vez que vienes a un estudio de radio, ¿no? Pues bienvenido.
Sí.
Bueno, como...
No, gracias, no, gracias, no, gracias. Es para que quede bien, ¿no?
Sí, bueno, el segundo.
Bueno, vamos a ver, ¿cuántos libros llevas a tus espaldas? Ahora estás con la trilogía La Chica Invisible del año pasado y este es... ¿Cómo es? El puzzle de cristal.
El puzzle de cristal.
Es la segunda parte de La Chica Invisible.
Bueno, pues...
sacarlo.
O sea, que has venido a hablar de tu libro.
Bueno, en principio sí, pero vamos, que si quería hablar de más cosas, hablamos de lo que
eso
queráis.
Eso es. No, oye,
yo tengo una preguntita.
¿De qué quieres hablar tú?
¿Tú?
Adelante, David.
No, yo, a ver, es que esto de las trilogías, o sea, tú cuando empiezas el primer libro, ¿sabes que vas a hacer una trilogía o lo terminas y dices, bueno, voy a escribir un segundo que igual puede formar parte de una trilogía o cómo va eso?
Pues me ha pasado de todo. Con esta sí que sabía que iba a hacer una trilogía. Lo sabía yo, la editorial no lo sabía, se quedó sorprendida cuando le dije que iban a ser tres libros. Uh-huh. Pero sí que al principio pues piensas que van a ser tres libros o cuatro, como fue el Club de los Incomprendidos, sí, aunque no tengo ni idea de lo que va a pasar ni en el segundo ni en el tercero. Escribo el primero y cuando acabo el primero es cuando me planteo la historia del segundo.
Uh-huh. Cuidado con el móvil.
Cuidado con el móvil, que si no pasas a Santi González. El Club de los Incomprendidos, que además hubo peli ahí de eso, ¿eh? Además.
Sí, hubo peli. En el año 2014-2015, uh-huh, tuvimos ahí nuestra peli y la verdad es que fue divertido. Fue una experiencia muy intensa, sobre
todo. Oye, ¿y qué se siente cuando te llaman y te dicen, oye, vamos a hacer una peli con tu libro? Eso tiene que ser la bomba, macho.
Pues en principio no me lo creía, pensaba que me estaban engañando, que alguien se estaba haciendo pasar por Planeta. No, la verdad.
No éramos nosotros, ¿eh?
No.
No erais vosotros.
No, 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 no,
yo pensaba, digo, igual los del grupo.
Hay que decir para la gente que primero empiezas escribiendo en tus blogs y luego, ¿cómo das el salto a Planeta? Porque eso es jugar con los galácticos, jugar ya como con el Madrid o el Barça.
Pues mira, empiezo en un Fotolog. No sé si acordáis vosotros Fotolog. Del Fotolog.
Eso que es de la época de Twenty.
De la época más o menos de la Cometa Blanca. No, esto es. Fotolog era una de las primeras redes sociales que. Sí. Se parece a Instagram, que tú subías una foto y luego ponías un texto abajo. Y yo vi que era una buena posibilidad para que la gente me leyera porque venía de que 8 editoriales me rechazaran lo que había escrito. Entonces,
o sea, tú habías intentado antes, sí, el camino tradicional de las editoriales.
Exacto.
O sea, de escribir... Tú querías ser escritor, escribías, te dirigías a una editorial, oiga, he hecho esto, buenas tardes, y entonces pasaban del tema.
Sí, me decía, me mandaban la carta a casa, me decían eso, algo así como, no, ahora mismo no podemos encajar en nuestra línea editorial, no te podemos devolver el manuscrito, lo hemos quemado, y esas cosas que te dicen después de estar 2 años escribiendo, pues te queman el manuscrito.
Y las fotocopias con lo que cuesta hacerlas, ¿no?
Claro,
pero de hacer una novela que se llamase Todos sus muertos.
Oye, la editorial temas de hoy es el Planeta, ¿no?
Sí.
Oye, pues nosotros hemos escrito un libro con Planeta también.
Ah, pues somos compañeros.
Sí, vamos.
Entonces nos estabas contando que al principio eso, te ibas por las editoriales ahí como en plan, oiga, por favor, publíqueme. Pero luego, ¿cómo es que te llaman? ¿Cómo es el tema de que tú estás con tu blog y de repente recibes la llamada o te escriben o cómo es eso?
Pues en Fotolog, al principio no utilizaba las redes sociales nadie para escribir. Uh-huh. Entonces yo tengo que reconocer que hacía spam. entrar a las cuentas de la gente y decía, hola, ¿qué tal? Soy un chico que quiere ser escritor, si te apetece entra en mi página web.
¿En serio?
Y, claro, como, si no, ¿cómo van a conocer? No, claro,
hay que vender el muñeco, como
estamos
sea.
Estamos hablando del año 2008. Sí, muy entonces, bien, muy bien. Algunos decían, ¿pero tú quién eres? Otros me mandaban a paseo, pero algunos se quedaban. Y los sí. que se quedaban pues fueron cada vez más, unos le hablaban a otros, y eso se hizo viral en internet.
Eso fue Canciones para Paula.
Eso sí. fue Canciones para Paula. Uh-huh. Como sí. Canciones para Paula fue muy bien, ya llegó Planeta y dijo, mira, queremos contar contigo, y ahí empecé con la historia con ellos.
Sí. Hombre, sí, Roberto sí. Gómez, no buenas faltaba noches, Bobby, que noches. Es el, naturalmente, si sí. hablamos de literatura, noches, hablamos de Bobby.
No,
tardes, Bobby.
A mí me encanta. Hola, Blue.
¿Qué tal, Roberto?
Blue, hola, Blue.
Ya, claro, entre autores hola, Blue,
es que yo soy. Y es que vamos a ver, es que los que somos grandes escritores, sí. Tú sabes quién soy yo, ¿no?
Hombre,
¿quién soy yo?
Te llevo escuchando desde José María García. Imagínate. Sí,
vamos, muy bien, así me gusta, así me gusta.
Bobby, para mí es Bobby también.
Bobby, para mí tú eres Blue. Bluebi. No, aquí el artista, aquí Blue Jean ha escrito El puzzle de cristal, sí. La chica invisible, sí. y Canciones para Paula. Sí, yo escribí Canciones para Lucio. Sí. Te inspiraste mi libro para escribir la de...
Totalmente.
Fue un plagio, ¿no?
Pero no vamos a descubrir que fue un plagio, que me copié de tu historia en casa Lucio. Así que corramos un...
Oye, yo ya por último, perdón, y ya me voy.
No, por último, no.
¿Cómo se dice esto? ¿Cuántas ediciones has vendido de cada libro?
¿O cuál es el libro que más hoyos estás por ventas?
Sí, pues el otro día vi que Buenos Días Princesa iba por la edición 27.
Pastor, eres un panenquita.
Eres
un panenquita.
En el año 2016. Entonces, no sé exactamente.
Te lo copiaron.
Vete a fumar un cigarrito.
Que luego te lo copiaron en La vida es bella.
Sí, totalmente.
Sí.
Totalmente.
Oye, una pregunta. ¿Y cómo se pasa de un género más bien romántico / juvenil a un género thriller / juvenil? Porque ese cambio, a priori, parece un poco extraño. Ese salto es importante.
Sí, porque a mí me gustan más los asesinatos que los corazones. Y creo que necesitaba un cambio, ¿no?
Dime, Carlos.
Y de pequeño...
La crónica negra.
De pequeño siempre me ha gustado.
A mí también. Soy Adolfo Arjona. Querido Blue Jean, a mí también me gustan más los asesinatos, porque hago la crónica negra. Pero sin embargo, por ejemplo, a quien le gustan los corazones es a Juan Antonio Alcalá. Y cuando abandonaste la literatura romántica, para Alcalá fue un auténtico día negro.
Esa es la pregunta que yo quería hacer.
Palo, ¿no?
A mí me gustaría saber,
Brooklyn.
Bueno, lo primero, ¿tú eres de Apple?
Yo sí.
Te voy a comprar todos los libros, macho. Está bien.
No, pero oye, compraron los pirates, ¿eh?
Vamos, le arranco la cabeza al que lo piratee. No, es una cosa...
Una lista de
yo
gente.
Yo lo que quería saber es cuándo te vas a dedicar a la novela romántica, pero propiamente dicha, sin thriller, sin cosas.
Pura y dura, ¿no?
Pura y dura. Sí.
Pues mira, ahora va a pasar un tiempo, porque ahora estoy muy cómodo matando gente. Entonces,
exacto, te admiramos.
¿Estás enamorado? ¿Te gusta Whitney?
Me encanta Whitney, y eso compartimos la misma pasión.
Soy fan de Blue.
Guardaespaldas, impresionante.
Soy fan de Blue de Paula, Francisco Jeans.
Yo soy muy fan de Alcalá también, ¿eh?
Pues canta, que eres fan de Alcalá. Joder, macho, o sea. ¿En serio que eres fan de Alcalá? Tú estás enfermo, tío.
Oye, Alcalá tiene su puntillo, ¿no?
Tú tienes iPhone 10, tienes ¿no? AirPods de... Ahora está con el Buffle ese, ¿cómo se llama?
El HomePod.
¿El HomePod?
No sé, porque yo el móvil me voy quedando con el que mi novia va dejando, ¿no? Entonces no sé qué teléfono tengo.
No, pero en serio, lo que te preguntaba antes es algo, ¿cómo se produce la transición, digamos, de literatura romántica y luego al thriller? Si es que te gusta que se llame literatura romántica, a lo mejor hay otra manera de...
Ah, sí, hay muchas maneras. ¡Jesús! he tratado temas de todo tipo, pero el corazoncito vende mucho, ¿no? Y los títulos románticos también. Entonces, como te tienen que etiquetar de alguna manera, pues yo he sido juvenil romántica durante 8 o 9 años.
Pero es una etiqueta que llevas con orgullo.
Sí, claro. No, con orgullo, pero no me ha gustado.
Entonces, ¿tú cómo lo llamarías?
Con orgullo. Yo, literatura realista.
Realista.
O sea, que a todos nos han roto el corazón y tenemos que contarlo, ¿no?
Eso es.
Claro, totalmente. Y lo que pasa es que, bueno, que me lo paso mejor ahora escribiendo thriller, escribiendo misterio,
muerte,
¿no?
Muerte.
Muertes, sangre. Muerte. Y, sí. Y la verdad que ha sido un cambio divertido. Para mí, yo me lo estoy pasando muy bien.
¿La editorial se lo esperaba? ¿Se lo avisaste? ¿Fue de sorpresa? ¿Tus fans te han seguido igual al mundo thriller que de los que tenías en el mundo romántico?
Sorprendentemente se han incorporado más. Es decir, claro, a los chicos que les dan miedo los corazoncitos, sí, que te los tira para atrás, ahora están empezando a leerme. Están diciendo, ah, pues mira, no estaba tan mal. No,
o sea, que
no,
si nosotros sustituyéramos a García Ferreras en La Sexta, nos seguirían más. O sea, si cambiamos de género.
Pues no lo sé.
No sé, por seguir tú. Bueno, igual el razonamiento es muy sencillo. Igual pues, abandonas la llamada de literatura romántica porque probablemente no tenía nada más que contar, ¿no? Y cambias de registro, ¿no?
Es otro de los motivos. Llevaba 10 libros escribiendo libros de corazoncitos y creo que tanto la editorial, los lectores como yo necesitamos un cambio. Y creo que hemos dado en la tecla porque bueno, sí, con La Chica Invisible no está yendo mal.
Perfecto.
No está entonces, bien.
Estoy, sí.
Oye, ¿cuáles son tus escritores de referencia?
Agatha Christie.
Pues Agatha, mira, es que se sabe mi vida de memoria.
Es que soy fan, ¿eh?
Bobby, ¿tú afirmas o niegas? ¿Tú también Agatha Christie o no?
No, para mí eso es una mindundi, es una parenquita. Una parenquita.
Una milongaza.
Una milongaza. Milonga.
Pues Agatha Christie es mi autora preferida, la leo desde que tenía 11 años y ha sido un poco... Incluso hay un personaje en el puzzle de cristal, sí, inspirado, sí, sí, en la señorita Marple, en Miss Marple, que bueno, la abuela Pilar, que es un gran fichaje, sí, ha sido un gran fichaje.
Sí, señor, estoy de acuerdo. Sí, señor.
A ver, una es Agatha Christie, a ver, ¿alguno más?
Más.
Más.
Te...
Reverte.
No.
Reverte, bueno, Reverte le gusta más a mi padre que a mí.
Eso es, Reverte Gómez.
Sí, sí, he leído algunos, sobre todo los primeros, sí. La tabla de Flandes, todo esto. Sí, buenísimo. El Club Dumas.
La tabla de Flandes, que es una tabla de queso, buenísima. Sí.
Y bueno, me gusta ahora Dolores Redondo, gusta Javi Castillo, que es un chaval que está que lo tenéis que traer aquí, ese que tiene, es malagueño, Castillo. Tiene muchas gracias.
Apuntamos.
Es una sobredosis literaria que claro. No sé si este programa está preparado para esto.
Pero bueno, ¿sabes? yo soy escritor, pero a medias, ¿no? Todavía
Buenas noches. ¿Tú no leíste el libro de Manolete? Soy de la Leti y qué.
Era un perdóname, era un librón, ¿eh? Era todo fotos, era 143 páginas. Era como los pilares de la tierra, pero a lo grande.
El de Manolete no, pero el de La Morena sí que lo tengo.
¿Cuál es el de La Morena?
El de Los Silencios Largueros.
Ah, Los Silencios Largueros.
Exactamente.
¿Eso no iba con casete?
Sí, creo que sí. Ahora que me he mudado han empezado a aparecer libros que no sabía ni que tenía. Y uno de ellos es el de La Morena.
El nuestro por lo menos iba con CD.
Ah, el vuestro sí, me lo tenéis que regalar, ¿eh?
Ah, pues, sí, pues sí, lo regalamos, sí. Hombre, sin problema.
Ah, mira, si lo tenéis por aquí, ¿no?
Aquí lo tengo, sí, sí, sí. Por favor. Por aquí uno y sí, te lo vamos a firmar y todo.
Yo he traído también, ¿eh? Para
¿has traído?
He traído, claro.
Oh, por favor.
Mira, voy a venir sin
buenísimo, libro. Buenísimo. Sí, sí. Ya sé cómo calzar la mesa.
Te ríes.
No, que es una broma, hombre.
Te ríes. Bueno, una broma. Pero Bobby empezó, bueno, si se nos ha oído durante muchos años, ya sabes que Bobby era el crítico oficial de literatura, sí, del programa de Carlos Herrera. Y sí, tenía una sección, sí, 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 de libros y Bobby devoraba los libros todas, sí, las, sí, semanas, sí. Y
luego le preguntabas que te hiciese un resumen y te leía la contraportada.
No, era sensacional cómo hacía el resumen de los libros con Carlos Herrera, Roberto Gómez.
Los
Bobby, lo de los celotes, es verdad.
Espérate que lo busque, espérate que lo busque.
Busca lo de los celotes, lo digo porque
sí, búscalo porque es un pedazo de...
Desde, sí. No sé, desde tu visión literaria, pues podrías aportarnos algo más o de alguna manera hacer una valoración de escucha, por favor.
Voy con el corte.
Cultura, sensibilidades artísticas, vanguardias, grandes clásicos, en la sección de Roberto Gómez. ¿Qué libro nos hemos leído, querido Roberto?
Pues El Dios de las Batallas. Este libro explica el enfrentamiento a lo largo de la historia entre musulmanes y cristianos.
No leas, Roberto, por favor.
¿No estoy leyendo?
Se te nota tanto cuando
lees. Pero que no lees, pero por favor,
Roberto,
mira.
Por favor, te lo noto yo. Roberto, no, apagad la luz del estudio.
Sabemos qué ha sido de la Guerra Santa.
Ponía acento ese qué.
Pues es que no estoy leyendo, Carlos. Ya. Es que a mí ya me ha encantado el libro.
Y ahora, hombre, ya hemos leído la solapa. Ya está. ¿Qué es lo que más destacarías tú?
El libro. Sí. Yo me quedaría sobre todo con una frase que está aquí, que dice lo siguiente: los defensores más ardientes de la resistencia armada de inspiración religiosa salieron de facciones relacionadas entre sí. Los celotes formaban un grupo de entusiastas de la región.
¿Quiénes eran los celotes?
No lo sé.
Qué crack.
Es que abrió el libro y la primera frase que se encontró se puso a leerla.
No, pero así no se equivoca con la sinopsis leyéndola. Pues fíjate,
no, pero tiene pero ahí lo, la respuesta. Lo mejor es los celotes. No lo sé. No lo sé.
Bueno, Blue Jeans, una preguntita. ¿Qué relación tienes ahora con tus redes sociales? ¿Con tu ejército azul? ¿Cómo les llamas?
Sí, son una especie. Le llamamos Blue Jeans, pero eso Blue Jeans sonaba Blue un poco a
Justin Bieber.
A las Believers. Y ya algún periódico me ha puesto el Justin Bieber de la literatura española. Entonces dimos un cambio, aproveché el cambio de género y dije, mira, a partir de ahora sois un ejército azul, si os queréis llamar ejército azul, sois ejército azul, y lo de Blue Jeans, pues mira, un poquito vamos a ir dejándolo atrás. Aparte. Pues la relación es permanente, ¿no? En las firmas, en internet, soy yo el que responde a todas las redes sociales, el que contesta a Twitter, ahora, Instagram,
Facebook.
Realmente contestas
todo lo que te mandan. O sea, te lo curras tantísimo.
Bueno, no contesto todo lo que me mandan porque esta semana, por ejemplo, que ha sido la, pues ha sido más de 1,000 privados en Instagram. Entonces, tú imagínate. Bueno, así tengo el dedo, que lo veis que está un poco fastidiado.
No, pero, se trae una tirita en la base del pulgar de su mano derecha.
Sí. Bueno, esto ha sido de estaba barriendo, que como me estoy mudando, de barrer el piso.
Exactamente, estamos de mudanza, ¿no?
Estamos de mudanza,
sí. Buenas noches.
Hombre, está aquí Jesús Vidal, el actor de campeones, que estamos intentando convencerle para que venga a ver si algún día nos dice que sí.
Estoy muy contento de estar en este programa
sepárate
y con este invitado.
Sepárate un poco del micro, por favor. Pero,
yo tengo una pregunta para Blue Jeans. ¿Eres Blue Jeans porque escribes con pantalón vaquero?
Bueno, es que vengo también con el vaquero azul ese. Bueno,
¿por qué es?
Es por una canción. Y no es la canción
ya
famosa.
Sé cuál es, la de los Squishers.
La de Pepe Domingo. ¿Viste
Blue Jeans, una de.
Ni la de Lana del Rey ni la de David Bowie, que tenía que haber dicho que eran esas, pero no. Es de un grupo que se llama Squishers.
Sí, nosotros lo pinchábamos mucho, pero pinchábamos otro tema. Pinchábamos este. Sí. ¿No te acuerdas, gato? Sí. Esta canción es de Squishers.
Sí, la conozco. Pues es prácticamente igual. La de Blue Jeans es prácticamente igual.
Esto sonaba mucho en los bolos que hacíamos.
Sí, vamos, hemos rayado el disco de pincharlo. Literatura en cope. Literatura en cope. Vamos, Blue Jeans.
Que encima ha cogido el máximo.
Sí. Era cuando aprovechábamos para cantar aquello de la vaca levanta el rabo y el toro le mete el nabo.
Esta es Sweet Kisses, sí, es verdad. Pues en estos años los únicos que habéis conocido a Squishers sois vosotros y Tony Aguilar.
No me pongas el trapo que entro como una cabeza.
Pues el único que me presentó el año pasado.
Me encanta porque es una entrevista en la que los dos venimos vestidos exactamente igual. Venimos con la sudadera, venimos con la gorra medio lado.
Totalmente.
Hey, tío, estamos ahí levantando las manos, dirigiéndonos a las masas. Hey. ¿Qué música te gusta, Tim Concon?
Esta no. La que suena no. No, yo soy. A mí me gusta mucha clase de música, pero bueno, soy lo mismo escucho el barrio, que escucho a quién puedo escuchar a los Beatles. Los Beatles es mi grupo.
¿Te gustan los Beatles?
Me encantan los Beatles.
¿Qué canción te gustan de los Beatles?
Pues todas. Tengo en el. Ahora estoy escuchando mucha música italiana también, porque como
¿en serio?
También de promoción italiano. A veces me quedaba.
¿Pero italiano moderno o italiano clásico?
De todo.
Desde Ricky Poveri, pasando por
a Laura Pausini, ahora de Giornalisti. Os recomiendo de Giornalisti.
Giornalisti.
Sí. Escucharlo porque está muy bien. Y como he estado en Italia ahora, a ver si se me quedaba algo, pero esto es bueno.
Esto es Ricky Poveri.
Esto es Ricky Poveri.
Clasicazo donde los haya.
Exactamente.
Tony, no, preséntala. No.
Bueno, está claro que le gusta la música italiana porque va a dar el salto a la literatura italiana y va a hacer algo en Roma, ¿no?
Sí, he estado en
La Fuente de Trevi. Vas a presentar un disco metido en La Fuente de Trevi, ¿no?
Sí. Disco, yo presento un disco
en la Fuente de Trevi.
Es cuando se... No, he estado en Roma y en Milán.
O sea, los libros se han traducido al italiano.
Se han traducido al italiano.
Ahora bueno, perdona, Bobby, has traducido. Di la verdad.
Es un plural Mike estático. He traducido yo.
¿Has sido tú?
Yo, sí.
Está para todo este hombre.
En una tarde.
En chino sale ahora también.
Eso me llevan dos. En dos tardes.
¿Quién te ayudaba a traducirlo al italiano? Fabio Capello, ¿no? ¿O Bobby?
Sí, no, yo los dos. Me gusta mucho Blue Jeans.
¿Sí? A mí no me hacía tanta gracia, Fabio.
Pero he ganado dos ligas. ¿De qué equipo eres tú?
Yo soy del Betis.
¡Oh, del Betis!
Yo soy del Betis.
¡Del rollo!
Sí.
Eso es.
Además, he tenido alguna conversación con Carlos del Betis. Siempre que me entrevisto terminamos hablando del Betis.
Hombre, te digo una cosa. Debería...
Poner dinero no, ¿eh?
No, eso no. Pero deberías regalar un par de libros a Joaquín.
A Joaquín. A las niñas, ¿no? De Joaquín.
A la niña de Joaquín.
Son lectoras.
han invitado al palco de...
¿Qué va? Mira, eso es lo que... El saque de honor. No, hombre, no estamos trabajando.
Ya me encargo yo.
Yo sé que Carlos, que tú puedes conseguirlo, ¿no? Hacer el saque de honor allí en el campo del Betis. Es lo que cuando me preguntan, ¿qué sueño tiene vender? No, hacer saque de honor en el campo de... En el Villamarín.
Ahí estamos.
Que nos estemos jugando la Champions en el... Oye, al ritmo que vamos.
Nos estabas contando antes, tú escribes en cualquier parte, tú tenías una oficina en un Starbucks, ¿no?
Sí, no había la marca. Sí, en la cafetería, en el centro de Madrid, en Callao.
Tenía el despacho ahí, ¿no?
Ahí tenía el despacho, en la misma mesa me sentaba todos los días, la puerta de cristal.
La gente te tenía que reconocer, ¿no?
Sí, tres me reconocían de vez en cuando, pero vamos, que estaba yo a gusto ahí porque es donde daba el fresco en verano y tal.
En casa no podía escribir aquí.
A mí me distrae el silencio, fíjate.
Es que no sé a quién le escuché el otro día en Radio Carlitos, que contaban, no sé si era Sabina o cualquier cantante o cantautor, que escribía en un garito por la noche, y con todo el follón.
No me extraña tampoco.
Que iba a escribir allí.
Pues mira, en la cafetería donde yo iba es la segunda cafetería de esta cadena más transitada de España. Sí. Y mira, me acostumbré. Cuando empecé a escribir allí, vivía en un sitio de 20 metros cuadrados. No tenía mesa donde irme a escribir, escribir, y me iba a las cafeterías.
Ibas por el wifi, reconócelo. Ibas por el wifi.
Y por el cable que puede enchufar y el ordenador también, que ya no tenía batería. Sí, por el wifi, porque fue de las primeras en tener wifi.
¿Sigues una disciplina férrea para escribir o cuando se te ocurre?
No, escribo todos los días, de lunes a domingo, de unas 8 horas al día.
¿8 horas al día?
Igual que nosotros.
O sea, hincas los codos para escribir.
Claro, es que si no lo vas dejando, tienes una fecha de entrega y no llegas, ¿no? La editorial te pone una fecha, tienes que entregar este día y ese día tiene que estar libre.
Pero vamos a ver, un thriller necesita una planificación, necesitas una pizarra, necesitas algo, o sea, y eso, ¿cómo lo compaginas con el hecho de estar escribiendo todo el tiempo? Porque tendrás que dedicarle tiempo a pensar también.
Claro, la pizarra me la compré una pizarra.
¿Lo de la pizarra es verdad?
Sí, una pizarra esta criminalística. Me compré unos imanes para ponerle un imán de color al que era más sospechoso, menos sospechoso, tal, líneas temporales, la que minuto a minuto iba describiendo cómo era el asesinato, luego flechitas con los personajes relacionados con la víctima.
Y además es que no sé cómo lo haces, porque estás súper ajustado a la realidad. Es decir, cuando tu personaje está hablando de Operación Triunfo, está hablando del artista de Operación Triunfo que en ese momento de la historia está siendo expulsado de la academia, o cuando estás hablando de un concierto en concreto, en un libro, estás hablando del concierto que efectivamente se produjo de ese artista en esa fecha en concreta. O sea, está todo muy encajado dentro de la realidad.
Claro, sí, es que sí.
Hay un servicio de documentación.
Si escribo de Operación Triunfo 2000, del primero, no me lee nadie. Ya no se acuerdan de Chenoa. Mis lectores ya son un poquito más jóvenes, con todos los respetos, son un poco más jóvenes. Sí. Entonces tienes que hablarle pues de Cepeda, de Aitana, de Amaya, del concierto de Sheeran, de todo esto. De Amaya no sabe nadie nada, ¿no?
No, es verdad, está desaparecida.
Y esa mañana que a todos nos ha...
¿Tú la dabas por ganadora? Sí, ¿no? ¿O das por ganadora a Aitana?
Yo aposté que ganaba Aitana.
Me parece que
aposté, no en el de casas de apuestas, aposté seguidora que ganaba Aitana.
En el libro,
sí, todo sin dinero.
Y te habrán tocado muchas mañanas de esas que hasta 8 horas y dices, vaya mierda, me ha salido hoy, ¿no?
Totalmente. Entonces... La mayoría. la mayoría. Luego tienes que repasar el día siguiente y vas cambiando. Es decir, me paso más tiempo quitándolo del día anterior que poniendo cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, por eso son 8 horas al día durante 9 meses.
¿Y no te ha pasado como a nosotros alguna vez, que desde nuestro modesto punto, los dos escribimos gilipolleces, ¿no? Que
de momento... Bueno, yo estoy por ahí, ¿eh?
La idea brillante se te ocurrió, que sea haciendo de cuerpo o cosas de esas. Tengo que escribirlo ya.
O en la ducha.
Sí. La idea puede venir de cualquier parte, o con una canción que suena en la cafetería, con alguien que pasa, o estás ese día viendo la tele, o escuchando a vosotros, o lo que sea.
Entonces yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Cuál es la aplicación del iPhone que más utilizas? ¿Puede ser la nota de voz?
Sí, que yo el iPhone lo uso solo para llamar por teléfono y para mandar WhatsApp.
Ni siquiera me gusta el WhatsApp. Tú vas por la calle y se te ocurre una idea de algún personaje y ¿cómo la apuntas? ¿La memorizas o la apuntas en un papel?
No, la memorizo.
¿Y no se te olvida?
Nosotros hemos estado con el papel todo el día, macho.
Vivía a 200 metros del Starbucks. Ahora ya que vivo más lejos, pues igual tengo que llevar un papelito.
Deja de hablar, hombre.
¿Qué es mejor? Un momento. Es que yo necesito apuntarme porque si no se me pierdo. ¿Qué es mejor regalarte? ¿Una Mont Blanc y folios o un portátil?
A mí un portátil.
Vamos.
¿Pero tú cuántos años tienes?
No, eso no se dice.
Eso es
secreto.
Bueno, no es secreto porque lo pone en la Wikipedia, aunque está equivocado. Sí. Pero bueno, soy más o menos de un poquito de vuestra generación. Sí, sí, somos de la misma generación.
Exactamente. Oye, ¿la gente joven lee o no?
Lee más de lo que la gente piensa.
O sea, vamos a la máxima aquella de...
Tú no lees, ¿no?
No, el axioma ese de Larra de no se lee porque no se escribe y no se escribe porque no se lee. ¿Cómo ves tú todo eso?
Yo creo que los chavales sí que leen. Lo que pasa es que si le intentas meter en el colegio...
Ahí voy, exacto.
Cosas del siglo XVI, siglo XVII, libros que no entienden...
¿A ti te ha pasado, por ejemplo, como que ibas a séptimo de GB, nosotros somos de la época de GB?
Sí,
el Lobo Estepario.
El Lobo Estepario, o te cascaban un libro de Góngora o El Árbol de la Ciencia.
O El Árbol de la Ciencia.
O El Lazarillo, bueno. O cosas así que está bien, pero que tú no entiendes, que no te eso no hace lectores, no crea lectores. En cambio, bueno, si dieran libros un poquito más actuales, pues igual ahí sí que conseguías enganchar a los chavales. Y luego, pues que ellos ya lean lo que quieran, ¿no? Que lean El Quijote, que lean El Lazarillo, La Celestina, todo eso, ¿no?
Sí, yo...
¿Tú cuando eras joven, ¿qué leías, aparte de Agatha Christie? O sea, cuando tenías 17, 18 años.
Pues leía mucho tebeo, leía mucho Mortadelo, mucho Zipizape. Sí. Leía unos libritos amarillos que me acuerdo que tenían, que eran también de misterio, que se resolvían al final. Lo de Elige tu propia aventura.
Elige tu propia aventura.
Elige tu propia aventura.
¿Y los amarillos eran esos que tenías que poner en un espejo?
Exacto, Lince y Amy se llamaban los protagonistas.
Sí, sí, sí. ¿Y tú no leías las novelas de los siete secretos? De
los cinco he leído. Secreto,
los tres investigadores de Alfred Hitchcock.
Ah, todos hemos leído. Sí, hombre, todos. Por favor.
Lupin también he leído.
Sí. Los libros de Oscar, de Oscar Quina y el Láser, los de Carmen Kurz se llamaban.
Eso ya me pilla a mí un poquito. Eso no lo llegué a leer.
Pero vamos, cuando te embaulaban uno de Baroja, uno de Galdós, claro, que probablemente.
Y encima luego te ponían un examen. Eso es un trabajazo sin internet. Que hoy hacen los trabajos y los chavales lo tienen en internet, pero nosotros teníamos que currarnos el trabajo. Y claro, eso precisamente no crea lectores, ¿no?
Entonces, no, pero los creará, porque si te aficionas a leer poco a poco, pues acabarás igual leyendo Baroja o Aldo.
Sí, claro, por supuesto. Pero claro, al principio, cuando tienes 12 o 13 años...
Tienes que leer lo que te gusta.
Ese tipo de libros es que ni siquiera lo entiendes, ¿no? Y encima te obligan a hacer un examen o un trabajo. Entonces es más complicado.
Bueno, entonces, ¿y cómo va la trilogía de La Chica Invisible? Quiero decir, estás en la promoción ahora del Puzzle de Cristal,
sí,
pero ¿estás trabajando ya en la siguiente, en la que se supone que cierra la trilogía?
Sí, sí, estoy desde el día siguiente de acabar de corregir el segundo, me puse ya con el tercero.
¿Cómo se llama el libro? Venga, primicia.
Ay, no puedo decir. Esto me mata Planeta.
¿Cómo va el periodista por el titular?
Me mata la editorial. Sí.
Qué bonito título, me mata la editorial.
Oye, pues no está mal, ¿eh? Y además va de muertes también. No puedo decirlo. Esto está dentro de... Tenemos un equipo de comunicación, otro de... Además, voy a ver a la de prensa ahora y me va a decir, como hayas dicho algo del título.
Empezamos con spam y ahora equipo de comunicación.
Empezamos, bueno, ya tienes una tía de prensa y todo.
El equipo de gente que tiene. O sea, tú tienes los agradecimientos del libro y parece un equipo de fútbol, pero con suplentes y todo.
Pero yo soy muy agradecido. Entonces hay cuatro páginas de agradecimiento en todos los libros. En el próximo saldréis vosotros, fíjate.
Gracias.
Eso te iba a preguntar. Y entre ratico de escribir en la cafetería en cuestión o donde podías escribir, surge en tu mundo el Grupo Risa. ¿Tú cómo nos empiezas a oír? Ya por curiosidad.
Ostras, pues hace muchos años. Yo os empiezo a escuchar por Avellán.
Ajá. Ajá. Sí.
Que me llevo muy bien con él, además. Y tal. Y entonces os escuchaba primero cuando estabais con él y luego ya... muchas madrugadas.
Ya por defecto, pues ya, exacto.
Sí, sí, cuando descubrí que habéis hecho el cambio, me pasé, bueno, lo escucho siempre, o casi siempre, porque también tenéis una... Es que a estas horas...
Gracias, hombre.
¡Sombrerazos! Ahí estamos.
Gracias.
Oye, ¿qué tal llevas lo de las firmas de libros? Yo, a mí me gustan mucho las de discos. Cuando tenemos
¿Qué relación tienes tú con la gente que te lee? Quiero decir, ¿te cuesta? ¿Tienes que hacer un esfuerzo para firmar, para contestarles?
Bueno, ahora hay redes sociales, que antes no había.
¿Te gusta?
Yo para mí es el mejor momento. Es verdad que lo de los viajes...
¿Lo disfrutas?
Los viajes muy pesados porque tienes que levantarte muy temprano para coger un avión, tal... Pero llevamos más de 400 firmas en 8 años.
Me encanta.
Entonces, firmas que han durado 7, 8 horas.
¡Oh, qué maravilla!
Entonces,
qué envidia.
Para mí... No, pero para mí es el mejor momento, ¿eh? Sí. Es como recoger la nota en el cole, ¿no? Ver toda la fila allí de chicos.
No, está muy bien.
Y luego, pues ellos vienen allí para verte a ti, entonces tienes que estar con la sonrisa desde el primer minuto hasta que cierre la librería. Pero
realmente lo pasas bien, quiero decir, tú lo
disfrutas. Sí, sí, lo paso bien a veces.
Fernando también.
Es imposible no pasarlo muy bien. O
sea, Fernando se lo pasa estupendo.
Sí, ¿vosotros sí, cuando tenéis firmas no lo pasáis bien?
Sí.
A Fernando le encanta.
Sí, sí. Una firma que yo no tenía ni silla, tío.
¿Qué fue? En el campo de León,
sí, sí,
¿no?
Una cosa tremenda.
¿No te pusieron una silla siquiera?
No.
¿Ves? O sea, yo prefiero silla y mesa. Cuando me ponen un taburete de estos altos, sí, que tengo que estar levantándome para...
Para que te hagas una idea de cómo eran nuestras firmas, es que cuando nosotros nos teníamos que firmar discos, para empezar, a mí me llamaban cuando llegaban de juerga, me llamaban a la habitación, a lo mejor eran las 4 de la mañana, me metían el susto de muerte.
Así,
me
decían,
baja, que te estamos esperando desde hace media hora. Entonces yo me tiraba de la cama, me ponía un jersey encima.
Y bajaba.
Y resulta que eran las 4 de la mañana y abajo no había nadie.
Es que a las 4 de la mañana...
Bueno. Eso para empezar. Y luego, en segundo lugar, las firmas que nos ponían eran siempre unas horas estupendas.
Sí,
acababas de trabajar la noche anterior, a lo mejor a las 2 o a las 3 de la mañana, y la firma era en el campo de León a las 9 de la mañana.
Con resaca.
Llegábamos con la ropa pegada.
Claro, lo que pasa es que nosotros también éramos muchos miembros del programa y entonces era un lío. Claro, tú vas tú solo, tú firmas tu cosica y ya está.
Claro,
para movilizar.
Teníamos que movilizarnos por lo menos 5 o 6 personas.
No, sí, yo voy solo, cuando puede venir mi pareja viene conmigo, pero es verdad que bueno, que para mí es un regalo. Aparte, tenemos giras, esta promoción creo que son más de 40 firmas, ¿no? Entonces, es como un premio para tanto para los lectores como para mí, ¿no? Sentir ese apoyo en la firma, pues para mí es estupendo.
Aparte, ¿a ti te gusta viajar?
Me gusta viajar, lo que pasa que ya te digo que los madrugones, cuando tienes que coger un avión a las 6 de la mañana...
No es lo mismo viajar de vacaciones que viajar para...
Claro, claro, tienes que esperar el tren que llega, el tren de Extremadura que llega tarde siempre o que no llega...
Eso no lo enseñó Bobby, no es lo mismo ¿cómo era? Una gorra de viaje que un viaje de gorra.
Correcto. Exacto.
Eso es.
Ahí tienes totalmente razón. Mira, apúntate esta frase para el próximo libro.
Eso es.
Es un buen título para terminar la trilogía, ¿eh?
Sí. Roberto quiere poner el último título, lo quiere poner Roberto Gómez.
Sí.
Nada, luego te doy mi teléfono, Bobby.
Bueno, Bobby, por favor, unas últimas palabras antes de despedir aquí a Blue Jeans.
Entrevistón.
Gracias.
Entrevistón. Un fenómeno.
Bueno, claro. Blue Jeans.
Prometo que voy a empezar a leer el libro.
Sí.
¿Que bueno, tú tradujiste?
Tienes un 30 segundos para por lo menos vender el muñeco. Aprovecha los micrófonos de la cadena COPE.
Bueno, pues nada, que muchas gracias a vosotros, que es un placer estar en un programa del que soy fan. Y muy nada, bien, que si os gustan los asesinatos, los crímenes, los misterios, sí, las abuelas, vivimos, pues que leáis La Chica Invisible, y luego, si os ha gustado, pues leáis El Puzzle de Cristal, que igual hasta se hace película, pero bueno, mientras que leáis el libro.
Exclusiva.
No, pero no me iba ya.
Exclusiva. Fíjate si nos gustan las abuelas, que tenemos a Carmen al lado aquí enfrente de la COPE.
Pues nada, que es esto, porque quién sabe si se hace una serie, una película.
Ah, que se haga.
Esto ya iremos al estreno todos, ¿no?
Hombre,
juntos,
por favor. No te olvides de nosotros.
No, yo no me olvido nunca de vosotros, porque además duermo con vosotros alguna noche que otra.
Ay. Gracias, Blue Jeans, por habernos ayudado a empezar
Gracias.
Hasta las 6 de la mañana. Un fuerte abrazo, Blue Jeans. Comenzando el programa, los primeros minutos de la noche del Grupo Risa en COPE, pero todavía hay mucho más.
Va bueno al ritmo de la madrugada. Vamos con las primeras peticiones de las masas y alguna cosica más. A ver si nos da tiempo a hacer todo hasta las 3. Primera parada, estación informativa. Antes, este importante mensaje.
Escuchas La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos. Tiene que venir otro día Blue Jeans, que tiene que hablar Blue Jeans de dibujos animados. Hay otra, la hora vintage, le vamos a quitar un día para que venga.
Sí, hay que tenerle.
Exactamente. Hola, Gregorio Parra, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tu vida? ¿Bien? ¿Todo?
Buenos
bien,
días, pues, claro, a todos, sí. De nuevo. Aquí estoy. Después de la presentación del programa, sí. Aquí estoy presto y dispuesto a dar atención a la primera petición de la noche.
Sí.
Corre a cargo de, atención, a ver si lo digo bien, ¿eh? Yadres Repsolikatoalk.
Joder.
Qué nombre más raro. Yadres Repsolikatoalk.
Sutabetakoak.
Algo así. Bueno, bueno, pues Yadres nos pide la llamada de Jesús Gila Castrechana.
Bueno, vais a hartar de Jesús Gil, porque hemos sabido esta semana que HBO
está preparando
sí,
documental,
¿no? Que es una serie de 4 capítulos, creo. El otro día Juanma Castaño entrevistó a una de las responsables de esto, que se llama Tatiana no sé qué. Uh-huh. Y efectivamente son 4 capítulos donde me imagino que va a salir todo. Dicen que es de alguna manera un enfoque periodístico de Jesús Gil, naturalmente desde todas las vertientes, o sea, desde la vertiente deportiva, desde el alcalde de Marbella, imagino que saldrá lo de Telecinco, lo de la mamá Chicho, todo, vais a hartar.
O sea, que no es una serie de televisión sobre Jesús Gil con actores,
como
Sexo en Nueva York, ¿no?
No, hay imágenes reales de Jesús Gil, no sé. Hay entrevistas con gente que de su entorno.
No, pues no sé qué actor pondríais vosotros a hacer de Jesús Gil.
De Jesús Gil,
pero
Juan Gato.
Pero en cualquier caso,
Matallana.
Saldrá todo, claro.
Saldrá.
Pero lo que no saldrá es esta llamada de nuestro Jesús Gil a Castresana, que ya es un clásico del pop español y que nos lo ha pedido este amigo cuyo nombre es tan fácil de pronunciar. Va por usted, amigo. Ahí está.
Dígame.
¿Sí, Carlos Castresana?
Sí.
Soy Jesús Gil.
¿Quién?
¿Cuándo vais a dejar de perseguirme en la fiscalía?
Mire, creo que se ha equivocado.
¿Cuándo? Que no me cambies el pas. Que tú eres Carlos Castresana, que te he reconocido por la voz.
No, yo... Perdóneme.
Que me he tirado muchas horas en la audiencia escuchando tus injurias.
Perdóneme.
Escuchando tu persecución.
Me he equivocado.
Que no, que esta es la buena.
Que yo no soy Carlos.
Escúchame.
Soy Carlos.
¿Tú eres Carlos Castresana?
No, señor.
Pero vamos a ver.
Yo soy Carlos Castresana, que no tiene nada que ver con el fiscal. Yo no soy fiscal.
Vamos a ver.
Y llame usted a Telefónica
a
y que le den usted...
Mira, yo soy Jesús Gil.
Bueno, pues yo...
Si nosotros tenemos un problema...
Mire, perdóneme, yo
vosotros,
no soy...
Pero que yo sí que soy Jesús Gil, que tú me has dicho que no lo soy.
No, que yo digo que yo no soy el fiscal.
Pero ¿por qué dices que yo no soy Jesús Gil? Es que no lo entiendo.
No, que usted puede ser Jesús Gil si yo no lo entiendo. Yo lo único que digo que
por
yo
eso.
No soy el fiscal. A mí me han llamado 80 veces creyendo que yo soy el fiscal. Y
pero
yo no tengo nada que ver con el fiscal, señor Castresana.
Pero que no te he llamado 80 veces y la primera vez que te llamo es ahora.
No, yo me digo que me han llamado personas, no usted.
Y yo no puedo ni veros a vosotros, a los fiscales que me habéis perseguido, me habéis arruinado la vida y
mire,
me habéis hecho todo lo imposible.
Yo no soy el fiscal.
Yo no te digo que yo no sé. Yo te digo que si tú dices que...
Que yo no soy el fiscal, se lo estoy diciendo.
Que no hay posibilidades. Pues
allá tú y no, yo digo... si usted puede ser Jesús Gil, si yo no lo niego. Yo
no,
le digo que yo no soy el fiscal.
Si lo has empezado a negar desde el principio.
Mire, perdóneme,
y nosotros
señor.
Hemos empezado, y a ver si por lo menos podemos hablar.
¿Usted?
Te pregunto, ¿por qué me habéis juzgado dos veces por lo
pero
mismo?
Pero si yo no soy el fiscal, que yo no...
Nombis in idem está reconocido, o
mire,
sea, no se puede
juzgar. Le voy a colgar porque yo no soy el fiscal.
Pues haber empezado por ahí, que te lo llevo.
Se lo acabo
si me
de
lo dices
decir.
Ahora, al final, cuando ya te he contado toda la película.
No, mire.
Cuando además me habéis arruinado, o a lo mejor
que
será...
yo no soy el fiscal, se lo digo, hombre.
O serás el hermano o alguien.
Que yo no soy...
Pero la prensa...
Y a usted le conozco
mira,
la prensa.
La de Pedro J. El mundo esa que me ha perseguido terrible,
bueno, pero...
en el caso de las camisetas.
Que yo no soy el fiscal, perdónenme, si yo no tengo nada que ver.
Mira.
Mire, yo concretamente soy una persona privada.
No, yo también, si ahora estoy jubilado, si él me... Mira, me tengo aquí el marcapasos que me va a explicar.
Bueno, y
has tenido bastante.
Y yo también estoy
con
jubilado.
La
y, yo
y el
también,
otro, y el buitrero, el Miguel
soy
ese.
Una persona jubilada.
Pues por eso, pero se ha jubilado Villarejo. ¿Tú eres Villarejo, entonces?
No, yo soy... ¿Qué voy a ser? Yo no soy fiscal.
Por eso te pregunto. ¿Entonces que eres Villarejo o Castresana?
¿Qué va? Yo no soy nada. Yo soy Castresana de
pues
Aparicio.
Pues por eso ya te estoy diciendo yo. Pero lo que pasa es que o no nos entendemos...
Pero
o no me explico
soy...
bien.
Yo no soy fiscal ni pertenezco a la judicatura.
Y yo creo que esto hay que acabar de una vez con todo ello hasta que tengamos la sentencia
bueno, pues
definitiva
bien,
del
pero...
Supremo. ¿Por qué se me ha perseguido y se me ha arruinado la vida de esta manera? Y quiero que me lo explique.
Pero yo no le puedo decir nada si yo no pertenezco a la judicatura.
Mira, gracias a vosotros, pues he entrado a la cárcel y mira, he conocido al escorpión. ¿Tú conoces al escorpión?
No sé quién es, pues yo no, ni me gusta el fútbol.
Entonces,
por favor,
pero...
Jesús Gil.
Dígame, señora.
Mire, a mi marido lo han confundido en el teléfono muchas veces. Ya. Se han llamado incluso desde el extranjero.
Pero se lo entiendo.
Se llama Carlos Castresana. El fiscal se llama Carlos Castresana.
Y su marido igual.
¡No! ¡Carlos! Pero cuénteselo al fiscal Castresana.
Pues a usted, se lo estoy contando.
No, yo no soy.
Mejor
no tengo nada que ver.
Me puede estar engañando, para vos tienes el teléfono pinchado.
No, le estoy engañando, en absoluto. Mire, a mí me han molestado.
Y a mí me han robado.
Bueno, si yo no se lo niego.
Me han intoxicado.
Bueno, yo lo único que
a mí me han perseguido. Y a mí me han arruinado.
Bueno, pero vamos a ver.
Y a mí me han explotado. Pero, se han servido de Gil, han perseguido a muerte por lo que quieren, la muerte desde que me metí en política.
Yo lo que le puedo decir es que lo siento porque yo no tengo nada que ver. Y ya está.
Bueno,
y nada más.
De todas maneras, mira, a mí me han robado.
Bueno, ¿y yo qué quiere que le diga?
A mí me han intoxicado.
Bueno.
A mí me han destruido.
Sí.
A mí ha habido extorsión moral.
Ya. Yo como ciudadano normal...
¿Y yo, pues, yo qué soy? ¿Un asteroide o algo?
No, usted es un ciudadano igual que yo, ya está. Pero que yo no...
¿Y el buitrero? ¿Qué me dice usted del buitrero? El buitrero, ese sí que habría que hartarlo.
Bueno, no sé quién es el buitrero, ni me importa. Lo siento. No. Venga. Le puedo decir nada más.
Bueno.
Lo siento, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno... Clásico del pop español, ¿eh? La llamada de Gil a Castresana.
Que le ha pedido, insistimos, Yadres, ¿sí? Reixol y Catolayal.
Oye, pues estamos pendientes del documental. Yo creo que en los 6 años que va a cumplir este programa, alguna vez sí que hemos hecho alguna hora monográfica de Jesús Gil.
Sí.
Sí, ¿no? A ver, sí. Joder, pues imagínate con la cantidad de archivo que debe haber.
Oye, ¿y quién va a hacer de la Morena en el documental?
No lo sé, a mí no me han llamado.
Juan Gato.
No, perdóname. Yo tengo que salir. Si salgo en el documental, primero vamos a ver cuánto. Tendremos que cobrar algunos duros. Esto
sí,
no es gratis.
Sí, no, esto es gratis, claro.
Sí.
Es un documental.
Entonces, yo depende del que haga de imperioso. El del que haga de imperioso, ahí estamos, ¿eh? De todas maneras, esto de Gil. Estábamos mirando nosotros también el archivo de llamadas de Gil y hay una que no sabemos cómo acaba. Yo creo que al final, no sé si me acaba pillando o se mosquea. ¿Os acordáis del grandísimo Dimitri Peterman?
Bueno.
Recordado fundamentalmente en Santander y en Vitoria. Estuvo en el Racing, en el Alavés. Mira, cuando... Creo que en 2006, 2007, 2008, por ahí. Me acuerdo porque ganó las elecciones Obama. Y Obama, sin haber hecho nada, le nombraron Premio Nobel de la Paz. Pues a Peterman ya están tardando en darle el Premio Nobel de la Paz. Hay 2 apariciones con De la Morena brutales. Esta es la primera, no os perdáis al pájaro.
Pedro López Santander, buenas noches.
Buenas noches, José Ramón.
¿Más tarjetas rojas o más banderas verdes?
Bueno, pues yo creo que mayoritariamente muchísimas más tarjetas rojas.
Señor Peterman, ¿esa protesta ha sido mayor o menor de lo que usted esperaba?
Bueno, aunque me parece necesita gafas. Gafas aquí, porque yo he visto nada prácticamente. Cara a cara, aún no he visto ninguno. Y cuando tendré una oportunidad de coger uno de esos 4 por cuellos, se enterarán.
Cuando se refiere usted a que los va a coger el cuello, se referirá usted a que va a hablar con ellos, no que les va a coger físicamente el cuello.
No, voy a coger físicamente por cuello.
¿Les va a coger físicamente
uno,
el cuello?
Los 3 o los 4 juntos.
Es usted un hombre violento, ¿no?
Sí.
No se esconde.
De la Morena, cuando va a coger por el cuello, supongo que irá a hablar con ellos. No, voy a coger del cuello. Y dice, 1, 2, 3 o los 4 juntos.
Qué tío, ¿eh?
Es usted un hombre violento.
Sí.
Sí.
Sí. La familia.
Bueno, pues a Peterman también le llamó Gil.
Sí, a Peterman le llamó Gil, lo que no sé para qué. Vamos a ver qué ocurrió ahí.
Sí.
Sí, señor Peterman.
Sí.
¿Eres tú, Dimitri?
Sí, soy yo.
Hola, ¿qué tal? Mira, soy Jesús Gil.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Oye, que es un placer saludarte.
Igualmente.
Yo creo que hayamos hablado nunca, ¿no?
No. Yo estaba incluido, pensaba a llamar, porque...
Sí, bueno. Porque ya sabes cómo son los medios de intoxicadores, sí. que todo según los intereses lo prostituyen.
Sí, exacto. Yo estoy de acuerdo, doctor. Además, es una palabra perfecta y voy a utilizarlo, que no te
importa. Son prostitutas, Dimitri.
Exacto.
Y yo sé lo que están haciendo contigo, conmigo llevan 15 años así.
Sí. Y bueno, sí, bueno, yo me voy siguiendo poco a poco y además hablando con la gente de confianza mía.
Claro.
Y que también conoce usted, pues mira.
Yo quería hablar contigo a nivel de nuevos modelos de gestión de los equipos.
Ajá.
A mí me interesaría saber cómo estás tú llevando el equipo para intentar yo hacer lo mismo.
Sí.
Pues a ver si puedo charlar contigo, sentarnos a comer y poner de manifiesto pues lo que puede ser el fútbol del futuro.
Joder, podemos hacerlo incluido antes. Como a mí parece tenemos que ir a la liga.
¿Tú vas a la reunión de la liga? ¿Vas a la liga de fútbol profesional?
Sí, pues próxima vez que vamos a la liga podemos quedarnos y charlamos después o nos hacemos una cena después de la liga o algo
porque
así.
¿Tú estás entrenando ahora entre semana?
Durante semana, sí.
Yo el año que viene, no me importaría también hacer lo mismo que tú haces, ¿sabes? Convertirme también en entrenador.
Imposible. Mira, hoy
sí.
Me llamaron de Villarreal. Un periódico ahí de Villarreal, como jugamos esta semana.
Ah, de Villarreal, sí.
Bueno, estos tontos empezó otra vez y pues cogí teléfono porque normalmente esos periodistas de mierda de unos pueblos así pequeños ni cojo teléfono, ¿no?
A los periodistas de pueblos nada, ¿no?
Mierda. Y todo lo que pasa, pues cogí teléfono y otra vez empieza, bueno, modelo, dice, ¿quieres cambiar?
Pues ellos no saben, los periodistas esos no saben, intoxicadores. ¿Sabes que a mí yo cuando tuve un problema, ¿cómo se llama un periodista de ahí? Uno que repartía Bimbo, ¿cómo se llama ese?
Uno que repartía donas.
¿Cómo se llama?
Walter,
ese me ha intoxicado, ese me ha crujido todo lo que ha querido y más, yo no sé qué tal tío será ese.
No, pues mire, estoy hablando con ellos, bueno, y dice, bueno, ¿cómo es usted? ¿Quiere cambiar sistema de fútbol? Y digo, mira, yo no estoy intentando cambiar nada en fútbol, yo estoy intentando gestionar mi empresa como yo quiero.
Mira, a mí me han robado, a mí me han intoxicado, me han embargado todo. Bueno, no me los ha desembargado la audiencia, la sentencia.
Sí, voy por encima de donde, sí.
A ver si llegamos a un acuerdo. Sí. ¿A ti te interesaría hacerte con algo del accionariado del Atleti?
Ah, pero es difícil. Bueno, no, en principio... bueno, es una cosa que...
¿Podríamos verlo o no?
No, yo creo que... No, es que...
Que hay tiempo, que lo podemos hablar cuando nos veamos o lo que quieras. Oye, el papel lo aguanta todo.
Sí, papel aguanta todo, pero yo no aguanta todo.
No, que digo que no es definitivo, no es que no pasa nada. O sea, que esto es una cosa que es un planteamiento de inicio, a nivel de boceto.
Bueno, no.
De boceto.
De todas maneras... ¿Tú me puedes mandar un email?
¿De qué?
Mándame un email con información tuya de cómo gestionas el club, de cómo entrenas y eso.
Para ser un poquito ridículo, ¿no?
Si nos unimos, podemos presionar a la federación para que nos deje en cuanto a la expedición de carnés.
Mejor que me dejes tu teléfono, ¿no?
Ya, lo que pasa es que ahora yo estoy, los tengo intervenido todo.
¿Intervenido?
Llámame al club. Mira, 952...
952.
Sí. 87
87
24
24
57
sí.
92 10 29
sí, son muchos números.
Ya, es que es una extensión del ayuntamiento.
Bueno, sí.
¿Vale?
Muy bien.
Venga.
Uy.
Buenas noches.
Hasta luego.
Estábamos quedados al principio final, perdona. Estábamos quedados y gracias a que no ha dicho ninguna cosa gorda al final con el mosqueo que te llevaba. El titular es... Periodistas de mierda de esos pueblos pequeños.
A esos no les coge el teléfono.
A esos no les coge el teléfono. Mira, vamos a decir un hola y adiós. ¡Hola, Echenique!
¡Hola! Espérate, que estoy con el...
Sí.
¡Hola!
Hasta aquí.
¡Hola!
Perfecto.
¡Hola, estoy aquí!
Mira, un día que vienes al estudio, te vamos a decir hola, Echenique.
Bueno, que no, espérate, que la voy al estudio.
Venga.
Hola, amigos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿La semana bien?
Pues muy bien. Vamos con las noticias más relevantes de la misma.
Las de las tres.
¿Eh?
Las de las tres.
¿Cómo de las tres?
Sí, ya hemos acabado.
Ya hemos acabado.
Es una vergüenza. ¿Cómo se nota que llegan las elecciones y ahora no me queréis?
Exactamente. Será por eso.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Bueno, señores y señores, efectivamente llegan las apasionantes noticias de las tres, las de las dos en Canarias y luego entraremos a fondo con La Hora Vintage.
Touch faith, you're wrong. That's enough. sleeping on me.